Toca desbandarse. Abrid paso, mochuelos, que llega mi turno. Un saludo una semana más de Verónica Ruiz.
En COPE Andalucía comienza Andalucía al natural. Con la colaboración de la Diputación de Almería.
Este martes vamos a hablar de la agricultura más natural del mundo desde Berlín, donde se ha celebrado Fruit Logística, la feria de referencia mundial del comercio hortofrutícola. Subiremos a las cumbres más altas de Andalucía. Descubriremos cuáles son los alimentos no aptos para congelar y saborearemos galletas y panes con microalgas marinas. Antes, atendemos al meteorólogo José Antonio Maldonado, director de Tiempo.com, que nos habla hoy de borrascas y anticiclones.
Andalucía al natural.
Hola, José Antonio, ¿qué tal? Adelante.
Buenas tardes, Verónica. Bueno, oímos hablar muchas veces de borrascas y anticiclones, que son una cosa y la otra. Las borrascas son sencillamente centros en los que la presión es baja. Se forman pues en forma de círculo habitualmente, y en el hemisferio norte, en el nuestro, las borrascas, el viento gira en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras que los anticiclones es lo contrario. El viento gira en el mismo sentido de las agujas del reloj. Las borrascas, no siempre, pero cuando coinciden borrascas a nivel de la superficie terrestre y en las capas altas, pues se produce inestabilidad atmosférica y, en consecuencia, pues situación de precipitaciones, de vientos fuertes en ocasiones. Si la borrasca es solamente en superficie y no se corresponde con lo que hay en las capas altas de la atmósfera, pues entonces la borrasca puede pasar desapercibida, aunque sean relativamente profundas, pero tiene que haber consonancia entre lo que ocurre en el suelo y lo que ocurre al nivel aproximadamente de 5.000-5.500 metros, que es donde se generan fundamentalmente los meteoros. Y en los anticiclones, pues también ocurre lo mismo. Puede haber un anticiclón a nivel de la superficie terrestre y, sin embargo, en las capas altas haber una borrasca, y entonces, a pesar de que la presión esté relativamente alta en el suelo, pues se producen precipitaciones. Pero tiene que haber también, como digo, concordancia entre lo uno y lo otro. Si hay anticiclón en el suelo y borrasca en altura, entonces sí se pueden producir precipitaciones, si no, no. Y bueno, eso es lo que genera pues las lluvias cuando se producen.
Y hay un tiempo para creer, tiempo para buscar.
¿Has degustado alguna vez microalgas marinas? Atento, investigadores andaluces del Grupo de Investigación Biotecnología de Microalgas Marinas, junto con científicos de la Universidad de Lleida y del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, han incorporado por primera vez dos nuevos tipos de microalgas marinas y han evaluado su potencial como ingredientes innovadores en panes y galletas saladas. Se trata de microalgas Tetraselmis y Nanochloropsis, creo que lo he dicho bien. Esta última, una cepa autóctona de Andalucía, de la Bahía de Cádiz, que ya dispone de permisos para su comercialización en productos alimenticios. Gabriel Acién es profesor de Ingeniería Química y conoce muy bien este estudio del que estamos hablando. Buenas tardes, Gabriel.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, con esto se demuestra que la biomasa de estas dos algas es compatible con el resto de ingredientes que se utilizan, por ejemplo, para elaborar repostería, como es el caso de los panes y galletas.
Sí, existen otras microalgas que ya se están incorporando en diversos productos alimenticios, sobre todo en pastas, en cremas, y estas microalgas son espirulina y clorela, pero la novedad de este estudio es que hemos puesto a punto también aplicaciones en este campo agroalimentario con dos nuevas variedades de microalgas.
¿Cómo es la textura y el sabor?
Pues hemos hecho pruebas y catas con personas, consumidores que han evaluado estas propiedades organolépticas, y la verdad es que el sabor es un pequeño ligero toque a mar, y es una textura muy análoga a los productos convencionales, con lo cual la aceptación por el consumidor ha sido muy buena.
El color, imagino que verdoso.
Sí, un poquito verde, pero también por eso hemos hecho incorporación en cremas vegetales, que ya tienen un color verde por los vegetales que se usan en ellas, y también hemos visto que la aceptación por los consumidores en cuanto a ese sabor a mar en cuanto a un aroma así marino, pues es bastante positiva.
Pues yo creo que esto va a revolucionar el mercado. No sé si podemos considerar las microalgas marinas como un colorante natural y un alimento nutricional.
Sí, bueno, colorante evidentemente sí puede ser. Tenemos algas que pueden ser verdes, otras tenemos que son rojas, naranjas, pueden dar color, y para eso se están usando ya en diversos productos, incluso colores azules con la ficocianina. Pero quizá lo más importante de las microalgas es que aportan nutrientes y compuestos con valor nutricional añadido a los alimentos. Así le conceden mejoras en las propiedades antioxidantes, mejoras en las propiedades por contenido en ácidos grasos poliinsaturados, anticolesterol, etcétera.
O sea que los beneficios para la salud son unos cuantos.
Sí, sí, ese es el principal objetivo. No solo modificar el color, la textura, sino producir o obtener alimentos que tengan propiedades mejoradas respecto a las propiedades a los alimentos convencionales.
Y Gabriel, ¿sería una buena idea para sustituir, un porcentaje de harina por estos ingredientes marinos?
Se puede hacer, pero nuestro objetivo, como digo, no es reemplazar la harina de cereales, que es muy nutricional y muy importante, sino complementar, añadirle pequeñas cantidades de microalgas que aporte esa mejora en el valor nutricional de los alimentos, que sean también alimentos mejorados pues para personas que tengan ciertas carencias en su dieta o que necesiten un aporte adicional de este tipo de compuestos beneficiosos.
¿Los consumidores que lo han probado, qué opinan?
La verdad es que ha sido curioso porque pensábamos que iba a haber un rechazo a ese color verde en el pan, pero no, lo han visto como un atractivo, no es un color verde muy intenso, y sobre todo también el sabor un poco diferente. Quizás los consumidores estamos buscando siempre productos distintos, no repetir los mismos sabores, las mismas texturas, pues ha dado lugar a que haya habido una aceptación muy buena por parte del consumidor.
¿Puede tener buena salida en el mercado? No sé si hay empresas que se estén interesando por estas microalgas marinas para incorporar en sus productos.
Sí, la verdad es que la aplicación de microalgas en alimentación es una de las vías fundamentales de uso. Ya hay varias empresas en España y en Europa, bueno, todo el mundo, que lo están haciendo, y lo que se está buscando es nuevos productos, hacer nuevos alimentos con incorporación de microalgas que ya estén aprobadas legalmente o las que están a punto de aprobarse por la Unión Europea para que se puedan incorporar este tipo de alimentos.
He leído que en España hay 3 microalgas que solamente se pueden comercializar. ¿Cuáles son y de dónde se obtienen? ¿De qué zonas?
Bueno, las microalgas que están aprobadas en Europa para uso en alimentación son espirulina, clorela y dunaliela. Estas especies se producen en fotobioreactores, en unos sistemas de producción controlados y cerrados, y se producen en todo el mundo, con lo cual se pueden comprar producidas en España, producidas en Italia, producidas en Estados Unidos o en China. Lo que nosotros estamos haciendo en nuestro grupo de investigación es desarrollar sistemas de producción de estas microalgas en las que podamos producir otras variedades diferentes. En paralelo, las empresas están poniendo en marcha los protocolos de aprobación de esta biomasa, de estas algas, por parte de la Unión Europea, siempre garantizando que sean productos saludables y seguros para los consumidores.
¿Aquí en Andalucía dónde se encuentran?
Bueno, hay una empresa muy importante aquí en Andalucía, que es Fitoplancton Marino, que se encuentra en la bahía de Cádiz, que llevan muchos años ya produciendo microalgas para consumo humano. Ellos han sido responsables de uno de los procesos de aprobación de este tipo de algas, en concreto Tetraselmis, y están también ahora luchando por la aprobación de nanoclerosis como cepa para uso alimentario. Hay otras empresas como Necton en Portugal, hay otra empresa que es española y portuguesa, Bubi Power. Sí, hay varias empresas aquí en nuestro entorno geográfico que están trabajando en este tema.
Pues Gabriel Acién, profesor de Ingeniería Química, muchísimas gracias por descubrirnos el potencial de las microalgas marinas. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo a ustedes.
Andalucía al natural.
COPE Andalucía ha estado en Fruit Logística en Berlín, la feria de frutas y hortalizas más importante del mundo. Atención al dato. Alemania es el primer mercado para la expansión hortofrutícola de Andalucía, con unas ventas de casi 1.500 millones de euros en el último año. ¿Y cuál es el producto estrella? Pues el pimiento, que ha desbancado al tomate, ahora en segunda posición. En tercer lugar se sitúan las fresas. Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos son los principales destinos de las ventas del campo andaluz. Y la provincia que lidera la exportación hortofrutícola de nuestra comunidad es Almería. En sus invernaderos se cultiva sabor para después exportar salud a todo el mundo, la mejor medicina, la más natural y deliciosa que podamos encontrar. Y la marca Gourmet, creada por la Diputación Provincial de Almería, Sabores Almería, ha estado en Berlín para ampliar su difusión internacional. Andalucía al Natural ha sido testigo de ello y hemos podido conversar con el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, y con el diputado de Promoción Agroalimentaria, Antonio Jesús Rodríguez. Ambos se acercaron al set de COPE Andalucía. Buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes.
Y buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes.
Bueno, misión cumplida. ¿Cómo ha ido la feria, la frilogística? ¿Qué balance hacéis?
Fue un balance muy positivo. Creo que Almería ha brillado con luz propia y a una altura impresionante. Y dentro de eso, la marca Sabores Almería de la Diputación Provincial pues ha hecho un trabajo impresionante de posicionamiento y de inicio de una andadura internacional, de promoción internacional de nuestros productos, que va a ser muy positiva para Almería.
Bueno, la verdad es que nosotros hemos podido ver que la Consejería de Agricultura, a través también de la Diputación, en este caso la Diputación Provincial de Almería, pues ponemos en el mercado, ponemos en la internacionalización, ponemos vida, ponemos salud, ponemos dieta mediterránea, ponemos productos gourmet, ponemos alimentación y ponemos salud. Creo que es fundamental y es un objetivo que tenemos que seguir trabajando.
Sabores Almería traspasa fronteras, siguiente parada Núremberg y después París, Antonio.
Así es, vamos a Núremberg, vamos a París, iremos también a Italia, vamos a sacar la marca Sabores Almería fuera de España, nos van a acompañar nuestros empresarios y estoy convencido de que vamos a tener muy buenos resultados. Vamos a ayudar a esa medida transversal que afecta a toda la Diputación y a esa orden que nos dio el presidente de trabajar por la despoblación y de luchar por las empresas que precisamente las de Sabores Almería, muchas de ellas, están ubicadas en los pueblos más pequeños de la provincia.
Se ha demostrado que dos motivos principales por los que cada vez consumimos más frutas y hortalizas son, primero, por salud, y segundo, por el sabor. Dos factores de los que pueden presumir, sin duda, Ángel, los productores almerienses, ¿verdad?
Por supuesto. Los productos de Almería son calidad, los productos de Almería son sabor. Almería ha sabido adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado. Cuando un consumidor nos demanda un tipo de producto determinado, los agricultores almerienses saben adaptarse. Llevamos muchísimos años adaptándonos a las dificultades, a los obstáculos que los mercados internacionales nos ponen y siempre salimos con nota cum laude.
Le preguntamos ahora al diputado de Promoción Agroalimentaria. Sabemos que Sabores Almería es un sello de calidad al que cada vez se están sumando más y más empresas agroalimentarias. ¿Qué ventajas dirías tú que tienen para ellas formar parte de este paraguas?
Fundamentalmente podemos completar aquellas acciones de promoción a las que individualmente no podía llegar cada una de las empresas. Las empresas grandes tienen sus departamentos de marketing, tienen sus estructuras de promoción y tienen sus inversiones en promoción. Lo que viene a hacer la Diputación a través de Sabores Almería es complementar los esfuerzos que hacen las pequeñas empresas que no pueden llegar a eso. Somos al final una plataforma de promoción de los productos pertenecientes a la marca Sabores Almería.
Bueno, creo que os vais con muy buen sabor de boca de esta feria, ¿eh?
Sí, yo creo que es evidente que las sinergias que generan las distintas empresa de forma unida, de forma conjunta, llegaremos más lejos. Siempre se dice que de forma individual puede que llegue más rápido, pero de forma conjunta siempre llegaremos más lejos. Es el objetivo de la Diputación Provincial de Almería, es el objetivo de Sabores Almería.
Gracias, Ángel, gracias, Antonio, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Andalucía al natural.
Es hora de acercarnos
al Supercope. Cope.
Y tras realizar nuestra compra semanal, esta tarde vamos a despejar dudas sobre la congelación de los alimentos. ¿Cuáles se pueden congelar? ¿Es bueno recongelar comidas descongeladas? Menudo trabalenguas. Bueno, en casa todos tenemos un congelador y no solo sirve para llenarlo de ultracongelados y almacenar helados. Puede sacarnos de unos cuantos apuros y ayudarnos a evitar el desperdicio de comida. Debemos aprender a sacarle el máximo rendimiento y nuestra nutricionista y experta en ciencia y tecnología de los alimentos, María Dolores Rubio Escobar, nos va a ayudar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica, ¿qué tal? Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría hablarte un poco de la historia de la congelación, porque el ser humano ha intentado desde la época de la prehistoria conservar los alimentos, y lo hacía recogiendo la nieve y guardándola en cuevas. De esa forma, tapadas con paja, guardaba los alimentos y así no se echaban a perder. Hasta 1748, el escocés William Cullen no inventa un congelador bastante primitivo y ya sienta las bases de lo que sería una congelación ya de alta calidad como la que tenemos actualmente.
¿A qué temperatura debemos poner el congelador?
Para saber si el congelador está a una temperatura correcta, tenemos que revisar la estrella o directamente, si está en formato digital, la temperatura. Como mínimo debe de estar a menos 18 grados o menos temperatura. Menos temperatura sería menos 19, menos 20, hay que recordar que son números negativos. Es cierto que muchos congeladores contienen estrellas, son congeladores a lo mejor un poquito más antiguos y tienen estrellas. ¿Qué tenemos que buscar? Que tenga con por lo menos 3 estrellas, aunque lo ideal sería que tuviera 4 estrellas. ¿Qué significa cada estrella? Bueno, pues cada estrella significa que el congelador va a congelar menos 6 grados. Por lo tanto, un congelador de solo una estrella, que probablemente nadie tenga uno así, solo congela a menos 6 grados. Esta congelación es como demasiado liviana. ¿Qué ocurre con esta congelación? Pues que vamos a formar cristales de hielo demasiado grandes que van a romper la estructura de nuestro alimento. Por lo tanto, es mejor congelar a menos temperatura porque se va a congelar de una forma más rápida y los cristales de hielo van a ser de un tamaño mucho menor, con lo cual la estructura del alimento no se va a modificar tanto y organolépticamente va a ser muchísimo mejor.
Y al grano, María Dolores, ¿qué alimentos no son idóneos para su congelación y por qué?
Los productos que vamos a enumerar a continuación no son recomendables o susceptibles de congelar, no porque pongan en jaque la seguridad alimentaria, sino porque al congelar vamos a perder sabor y textura. Y si tuviera que poner el número uno en alguno, algo que no debe de ser congelado, esa sería la patata. Va a perder textura, no va a estar rica. Tampoco deben ser congeladas las verduras que se van a consumir en crudo, van a perder turgencia, van a perder textura, va a parecer que están mojadas y muy pochas. No es buena idea, al mismo tiempo, congelar una hierba aromática. ¿Por qué? Pues porque ese aroma va a ser muy, muy bajo en comparación con la hierba aromática fresca sin congelar. Hay otro producto que no debe ser congelado siempre y cuando tenga la cáscara, que es el huevo. Sin la cáscara sí se podría congelar, pero no con la cáscara.
¿Hay más?
Hay otro tipo de productos que no deben ser congelados y esas son las emulsiones. ¿Qué es una emulsión? Bueno, una emulsión es una mezcla de dos líquidos que no se mezclan entre sí, como por ejemplo el aceite y el agua. Sabemos que cuando los mezclamos tienden a separarse. La mayonesa o la nata están formadas tanto por agua como por grasa. Son una emulsión de grasa en agua. Entonces, ese tipo de productos no deben ser congelados, como la leche, que ya sabemos que tiene tanto una parte acuosa como una parte grasa, la nata, que tiene todavía más proporción, no es lo mismo si es para cocinar que si es para montar, pero igualmente tiene una parte acuosa y una grasa, y la mayonesa. Son emulsiones de grasa en agua, esas no deben ser congeladas. Por contra, hay otro tipo de emulsiones que son las emulsiones de agua en grasa, como la mantequilla, que sí pueden ser congeladas.
Para congelar podemos utilizar tuppers.
Cuando congelemos debemos de usar un envase adecuado, un envase que sea apto para congelación, si puede ser rígido, o si se usa una bolsa de plástico que no tenga ningún agujero por donde pueda entrar el frío y dañar el alimento, porque esto puede causar quemadura por congelación. Los envases más recomendados serían aquellos de forma cuadrada o rectangular, porque van a hacer que aproveche más el espacio en mi congelador.
Gracias por tu ayuda una semana más, María Dolores. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Verónica. Que pases una feliz semana y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Andalucía al natural.
Hoy nos hemos propuesto coronar 4 de los 8 techos de Andalucía. Vamos a hacer senderismo con nuestro guía Ricardo Frías del Club Alpino El Lagarto de Jaén en las cumbres más altas, porque Andalucía no solo puede presumir de playas vírgenes, paradisiacas, también de las montañas más espectaculares. Coge la mochila, ponte las botas, lleva brújula y el teléfono móvil con suficiente batería, porque nos vamos a disfrutar del paisaje más bello que te puedas imaginar. Además, nos vendrá bastante bien respirar un poquito de aire puro. Filo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vero.
Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los picos más altos de las provincias andaluzas?
Bueno, pues tenemos un proyecto que es muy bonito, que se está haciendo ahora mucho, que se llama 8 provincias, 8 cumbres, o los 8 techos de Andalucía, y consiste en hacer el pico más alto de cada provincia. Hoy podemos empezar por el pico Bonales, de la provincia de Huelva, que está situado en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Pico de Arauche, con una altura de 1.055 metros, es el techo, como digo, de la provincia de Huelva. Una actividad accesible, una actividad para todos los públicos, también dependiendo de la meteorología. La misma actividad con mal tiempo es más dificultosa que con buen tiempo. Entonces, ya elegiremos la fecha en función de nuestra preparación y de nuestra disponibilidad de tiempo. Luego pasaríamos a la provincia de Sevilla, con el pico El Terril, que está situado en la Sierra del Tablón o del Terril, que tiene una altura de 1.121 metros. Y también de baja dificultad, que está también, como digo, lo mismo que el Bonales de Huelva, al alcance de todo el mundo. Esto es una actividad que podemos hacerla, vamos, que podemos comprender entre deporte y turismo, porque vamos a conocer las 8 provincias o parte de las 8 provincias, así que es un poco de turismo. Si podemos aprovechar un fin de semana para cada cumbre, podemos conocer otro aspecto de la provincia, aparte de hacer el pico marzo de cada provincia. Y luego ya pasaríamos a la provincia de Cádiz, en el Parque de Grazalema, con el pico del Torreón, que tiene 1.654 metros de altitud, con unas vistas, si el día es bueno y nos acompaña, unas vistas espectaculares. Podemos ver Gibraltar, podemos ver la costa, y también es una cumbre accesible. Este pico tiene un problema, que es necesario una autorización de la Consejería de Medio Ambiente. Entonces tenemos que ponernos en contacto con el punto de información del bosque. El bosque es una localidad de Cádiz, y allí pues nos dan el permiso, porque tiene un cupo. Entonces tenemos que entrar dentro de ese cupo, porque está en una zona de alta protección, y tenemos que pedir permiso, repito, en el punto de información del bosque, de la Consejería de Medio Ambiente, y allí nos dan el permiso pertinente, porque los guardas forestales lo controlan. Este tiene 1.654 metros, también accesible.
Y nos queda un pico, ¿no?
Sí, nos queda la Tiñosa de Córdoba, que es también el pico más alto de la provincia de Córdoba. Está en la Sierra de Orcanera, en el término municipal de Priego de Córdoba, y también es un pico muy accesible. Así que animo a todo el mundo a que empiece este proyecto, y luego en próximo programa pues podemos hablar de los otros 4 que nos quedan, que ya tienen un poco más de dificultad.
Pues mira, para la semana que viene, toma nota de los 4 siguientes para seguir conquistando las montañas de Andalucía.
Pues muy bien, hasta la próxima semana.
Te hemos ofrecido Andalucía al natural, con la colaboración de la Diputación de Almería.
Sigues en tu radio favorita, escuchas ahora La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Expósito. Adiós.
¡Fuego! You got me belly can fly, 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 yeah.